Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: Yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús hizo dos preguntas a sus discípulos cuando fueron a Cesarea de Filipo y estaban lejos de Jerusalén, el cual era el centro religioso. Estas preguntas fueron muy significativas. La primera pregunta fue: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la segunda: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Luego, Pedro le respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Queridos radioyentes, solo el Padre puede darnos esta revelación de Cristo. Y entonces, si recibimos la revelación de Cristo, Él nos revelará la Iglesia. Y de esto trata el Estudio Vida de Mateo de hoy, que se titula La senda que conduce a la gloria, parte 6. Para darnos sus comentarios, nos acompaña en esta ocasión Eric Romero. Bienvenido una vez más, Eric.
Gracias.
Antes de llevar a sus discípulos a Cesarea de Filipo a mostrarles esta revelación maravillosa de Cristo y la Iglesia, el Señor primero los amonestó que se guardaran de la levadura de los religiosos. En Mateo 16:6 dijo: Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esta palabra no fue solo una advertencia, sino también una profecía. Con esto, empecemos el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
In the foregoing chapter,
el tema del capítulo anterior,
chapter 15,
el capítulo 15 de Mateo,
it deals with the matter of eating.
Es el comer.
It tells us,
allí se nos dice que lo que necesitamos no es el lavamiento exterior, sino la alimentación interior. Al comer cambiamos y aún somos transformados de perritos a hijos de Dios, o sea, a personas apropiadas. Comer es la manera de participar plenamente del Cristo ilimitado. Ahora bien, aunque comer es muy bueno, hay un peligro, que es la levadura religiosa. O sea, la levadura que está escondida en la gente religiosa, como los fariseos y los saduceos. Cristo vino como el pan, pero lo que daña es la levadura escondida, la que fue añadida y la que está en los religiosos. La religión sutilmente introduce la levadura al pan. Por eso, el Señor Jesús les advirtió a sus discípulos y parecía que les decía: Tened cuidado con lo que coméis. Está bien que comáis de mí, pero debéis tener cuidado de la levadura religiosa. Hoy en día hay gente religiosa que, en el nombre de Dios y aparentando adorar a Dios, hacen cosas para su propia gloria. Estos son utilizados por el enemigo para introducir secretamente algo que dañará y contaminará la masa. Dios está obrando para depositar a Cristo en su pueblo, mientras que el enemigo también está aparentando hacer algo, cubierto con algo como de bueno. Mientras que los hijos de Dios toman a Cristo, que es el pan, Satanás introduce la levadura. Cristo vino como el pan celestial, enviado de Dios. Pero la levadura fue enviada por Satanás, algo que viene del enemigo de Dios. Ajá. Les digo, es fácil ver el pan, pero es difícil ver la levadura. La levadura está allí, oculta en el pan.
Eric, me parece que esta advertencia en cuanto a la levadura fue dada a los discípulos para prepararlos a que recibieran la revelación que el Señor Jesús estaba a punto de mostrarles en Cesarea de Filipo. Por lo tanto, es muy importante notar que les advirtió respecto a la levadura antes de darle la revelación. En el mensaje, el hermano le dijo que es fácil ver el pan celestial que es Cristo, pero es muy difícil ver la levadura.
Según las parábolas del capítulo 13, la levadura fue añadida a la harina fina por el enemigo de Dios, aparentemente para que el pan sea más fácil de comer, pero en realidad para contaminar la masa. Cristo es el pan celestial enviado por Dios, pero la levadura es un elemento contaminante enviado por Satanás. En este caso de Mateo 16, 12, la levadura de los fariseos y saduceos se refiere a sus enseñanzas. Los fariseos representan a los fundamentalistas, los que guardan las doctrinas tradicionales, y los saduceos a los modernistas. Así que tanto la enseñanza de los fariseos como la de los saduceos eran impuras y malignas, y son comparadas con la levadura, la cual no debe verse entre el pueblo de Dios.
Sí, la levadura está oculta, pero daña y contamina la obra de Dios. Y la levadura de los fariseos y los saduceos estaba en sus enseñanzas. Veamos ahora cómo ellos trataron de tentar al Señor. Continuemos nosotros entonces con el mensaje de hoy.
Mateo 16:1 dice: Se le acercaron los fariseos y los saduceos, y para tentarle le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Aquellos que introducen levadura siempre desean ver señales y milagros. Nada es más engañoso que los milagros. Supongamos que el anticristo se les apareciera a ustedes y edificara su imagen frente a ustedes, y que el falso profeta de Apocalipsis fuera capaz de hacer que esa imagen le hablara. Fácilmente ustedes podrían ser engañados por esto y decir, ¡oh, esto es maravilloso! Si este no fuera un verdadero milagro, ¿cómo podría él hacer que la imagen hablara? Miren, la levadura siempre se infiltra por medio de sutiles milagros. En Mateo 16, del 1 al 12, las dos palabras claves son señal y levadura. Los religiosos, o sea, los fariseos y los saduceos, se acercaron al Señor y le pidieron que les mostrara una señal de los cielos. Sin embargo, el Señor se negó a darles tal señal. El pan puro, el Cristo puro, el Señor se negó a darles tal señal. El Cristo puro no realiza señales. Más bien, como veremos, Él mismo es la única señal. Muy bien, el versículo 4 continúa diciendo, La generación malvada y adúltera busca señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Lo que el Señor dijo aquí implica que para aquella generación judía, tan religiosa, una generación maligna y adúltera, la única señal que el Señor les iba a dar sería morir y resucitar, que es la señal más significativa, a fin de que, si creyesen, fuesen salvos. No debemos creer en ningún milagro que no contenga la esencia de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Cada milagro o cada señal debe estar basada en el principio de la crucifixión y la resurrección. La señal de Jonás la señal del Cristo crucificado y resucitado debe estar incluida en cada milagro genuino. De otra manera, los milagros serán simplemente cierta clase de levadura.
Pues bien, los fanáticos religiosos le pidieron al Señor que les mostrara una señal de los cielos, pero Él se negó a darles tal señal. La única señal que el Señor les iba a dar sería morir y resucitar. Esta es la señal de Jonás. Entonces, Eric, ¿qué relación hay entre esta señal y la levadura?
Aquellos que introducen levadura siempre desean ver señales y milagros. La señal de Jonás se refiere al profeta Jonás, quien fue puesto en el vientre del gran pez. Después de estar allí 3 días, salió y llegó a ser una señal a esa generación para arrepentimiento. Jonás tipificaba a Cristo, el cual fue enviado por Dios como profeta. Se volvió de Israel a los gentiles, fue sepultado en el corazón de la tierra 3 días y luego resucitó, llegando a ser así una señal a esa generación para salvación. El Señor Jesús le dijo aquí que la única señal que Él les iba a dar sería morir y resucitar, a fin de que, si creían, fueran salvos. La señal de Jonás nos dirige, nos señala a la muerte y resurrección de Cristo y muestra claramente que cada milagro o señal debe estar basado en el principio de la crucifixión y resurrección. La señal de Jonás, la señal del Cristo crucificado y resucitado, debe estar incluida en cada milagro genuino. Si no, ese milagro será algún tipo de levadura. No debemos creer en ningún milagro que no contenga la esencia de la crucifixión y resurrección de Cristo.
Amén. Si todavía estamos contaminados con la levadura religiosa, nunca veremos claramente la visión de Cristo y la Iglesia. Para poder recibir esta revelación, debemos eliminar toda levadura y despojarnos de todos los velos religiosos que nos cubren. En la siguiente sección veremos que Cristo escogió un lugar específico para revelar quién era Él y quiénes somos nosotros. Leamos el versículo 13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Regresemos a Witness Lee.
Right after this leaven talk.
Inmediatamente después de mencionar la levadura,
the Lord Jesus,
el Señor Jesús
brought his disciples,
llevó a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, al pie del monte Hebrón. ¡Oh, allí el aire estaba tan fresco! ¿Por qué llevó el Señor allí a sus discípulos? ¿Por qué los llevó a Cesarea de Filipo? Fue simplemente para despejarlos del ambiente sofocador de la religión judía que estaba en Jerusalén. Y fue allí, en Cesarea, y en ese tiempo, cuando el Señor Jesús empezó a hacerles preguntas a sus discípulos acerca de quién era Él. Ese fue el lugar y el tiempo apropiado donde el Señor Jesús pudo revelarle algo a ellos de lo que Él era. Así que esta sección de Mateo trata de la revelación de Cristo y la Iglesia. Si permanecemos bajo la influencia de la levadura religiosa, nunca veremos claramente la visión de Cristo y la Iglesia. Para recibir esta visión, debemos eliminar toda la levadura. Si no es así, si esta permanece en nosotros, estaremos bajo un velo y no podremos ver a Cristo y la Iglesia. Para ver esta visión de Cristo en la iglesia, tenemos que salir del centro religioso y de todo lo que se supone ser santo, sean cosas, lugares o personas. Y además, debemos eliminar toda clase de levadura. Debemos saber que hoy en día, muchos amados cristianos que tienen un buen corazón para con Dios, pero no pueden ver la iglesia, ni pueden ver a Cristo de una manera genuina. ¿Por qué? Debido a que aún están saturados con la levadura religiosa.
Para dar a sus discípulos la visión de Cristo y la iglesia, el Señor Jesús los sacó del ambiente religioso de Jerusalén y los llevó a un ambiente despejado, a Cesarea de Filipo. Por ello, el contraste de estos dos ambientes tiene mucho significado. ¿No es así, Eric?
Sí. El capítulo 16 de Mateo presenta la importantísima revelación de Cristo y la iglesia. Este capítulo nos muestra quién es Cristo y también cuál es su propósito. Dios tiene una meta con la humanidad, esto es, edificar la iglesia. Para poder dar estas dos revelaciones a sus discípulos, el Señor Jesús se los llevó, a propósito, lejos del ambiente religioso de Jerusalén, a la región de Cesarea de Filipo, que está al norte de Israel. Esta región, situada al pie del monte Hermón, es muy bella. Allí el aire es fresco y el ambiente es despejado. Allí los pensamientos de ellos pudieron estar libres del efecto contaminante de la religión y pudieron recibir revelación. Asimismo, si nosotros permanecemos bajo la influencia de la levadura religiosa, nunca podremos ver con claridad la visión de Cristo y la iglesia.
Pues bien, ahora llegamos a Mateo 16, versículos del 13 al 20, la sección del Evangelio de Mateo relacionada con la revelación de Cristo y la iglesia. Adelante.
Después de que el Señor pidió que sus discípulos dijeran quién pensaban ellos que era Él, Simón Pedro contestó y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo es un término que se refiere al ungido de Dios y alude a la comisión del Señor, mientras que el Hijo del Dios viviente es una expresión que denota al segundo del Dios triuno, y habla de su persona. Su comisión consiste en cumplir el propósito eterno de Dios por medio de su crucifixión, resurrección, ascensión y su segunda venida, mientras que su persona contiene y expresa al Padre y tiene su consumación en el Espíritu para producir una plena expresión del Dios triuno. El Dios viviente está en contraste con la religión muerta. El Señor es la corporificación del Dios viviente y no tiene nada que ver con la religión muerta. Solo el Padre conoce al Hijo, así que solo Él puede revelarnos al Hijo.
¡Qué tremenda palabra! ¡Aleluya!
¡Amén! Cada uno de nosotros debe conocer a Cristo como el Hijo del Dios viviente y también como el ungido de Dios, el que lleva a cabo su propósito. Debemos conocer su persona y también la comisión que Él lleva a cabo. Si no sabemos quién es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, ni tampoco sabemos cuál es el propósito que Él está cumpliendo, nunca sabremos quiénes somos nosotros. Ni sabremos para qué existimos, ni lo que debemos hacer hoy para cooperar con Dios, a fin de que Él lleve a cabo su propósito.
Quisiera leer los versículos donde Pedro recibe la segunda mitad de la revelación. Es el versículo 18, que dice así: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vayamos, pues, a la conclusión de nuestro estudio vida de hoy.
La revelación que el Padre da acerca de Cristo es solo la primera mitad del gran misterio, el cual es Cristo y la iglesia, como dice Efesios 5:32. Así que era necesario que el Señor revelara a Pedro la segunda mitad, la cual se relaciona con la iglesia. En el versículo 18, el Señor dijo, «Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Según Hechos 2, el Señor comenzó a edificar su iglesia en el día de Pentecostés. No obstante, la profecía que el Señor dio aquí no se ha cumplido todavía, ni siquiera en el siglo XX. El Señor le dijo a Pedro que edificaría su iglesia sobre esta roca. La expresión «esta roca» se refiere no solo a Cristo, sino también a la revelación de Cristo, la cual Pedro recibió del Padre. La iglesia debe ser edificada sobre esta roca, esto es, sobre la revelación de Cristo. Si vemos esto, seremos salvos de la división. La iglesia es edificada únicamente sobre la revelación de Cristo. La revelación respecto a Cristo es la roca sobre la cual el Señor Jesús está edificando su iglesia. En el versículo 18, el Señor también dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Esta palabra indica que el poder de las tinieblas, que pertenece a Satanás, atacará a la iglesia. Por tanto, hay una guerra espiritual entre el poder de Satanás, el cual es su reino, y la iglesia, la cual es el reino de Dios.
Eric, me parece que sería bueno que continuáramos con estas dos frases. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Primero, hay que ver que en ese entonces nadie sabía qué era la iglesia, pues el Señor Jesús la mencionó antes de que existiera. Sabemos que la iglesia es lo que Jesucristo está edificando, o sea, que no es algo que se produce espontáneamente. Además, por medio de estas palabras de Jesús, nos damos cuenta de que las piedras que se usarían para edificar serían los seres humanos transformados, y que como resultado de esa edificación habría una batalla entre Dios y Satanás. Con esta breve palabra respecto a la iglesia, vemos que la iglesia es poderosa y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué son las puertas del Hades? Colosenses 1:13 habla de la potestad de las tinieblas, y Hechos 26:18 menciona la potestad de Satanás. Así que la frase «las puertas del Hades» se refiere a la potestad o poder de las tinieblas que pertenece a Satanás, la cual no puede prevalecer contra la iglesia genuina que Cristo está edificando sobre sí mismo. Para recibir esta revelación necesitamos un cielo claro y una atmósfera clara. También necesitamos una mente clara que no esté bajo la influencia de la levadura religiosa. Por eso necesitamos salir del centro religioso y viajar hacia el norte, a la región de Cesarea de Filipo, donde el cielo está despejado. Oremos. Señor Jesús, purifícame de toda clase de levadura. Muéstrame la revelación de Cristo y la iglesia. Señor Jesús, revélame quién eres tú y cuál es tu propósito.
Amén. Todos debemos orar para recibir esta revelación, la revelación de Cristo y la iglesia. Aleluya. Bueno, Eric, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, y sé que muy pronto le tendremos de nuevo.
Gracias por haberme invitado.
Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La vida cristiana normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes, pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En La vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor, a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence, por Watchman Nee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.